WTN, la Radio Católica Mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Ustedes son la luz del mundo. Qué hermoso llamado a hacer todo nuevo con el Señor cada día. Porque la conversión se vive hoy. Nos dice el apóstol Pablo, ahora es el momento oportuno. Hoy es el día de la salvación. Siempre lo es. Y es la gran noticia del Señor que si nos arrepentimos, si empezamos una nueva vida, morimos a nuestra vida de pecado con todo lo que va a costar arrastrar ese lastre de los malos hábitos, bueno, vamos a ir muriendo para vivir más plenamente en la verdad. El Señor nos toma de la mano y nos llena de su poder, de su fuerza, y nuestra conversión continua se convierte en un espléndido testimonio del poder que tiene Él de hacer nuevas todas las cosas con nuestra cooperación. Vivamos en el hoy de Dios, el día de hoy. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Hoy hay que convertirnos, y San Agustín nos decía esto: no digas pues mañana me convertiré, mañana contentaré a Dios y de todos mis pecados pasados y presentes quedaré perdonado. Dice bien que Dios ha prometido el perdón al que se convierte, pero no ha prometido el día de mañana a los perezosos. Palabras de San Agustín, el padre también del Papa pues León, que es de origen agustino, pero también tenemos aquí a San Juan Crisóstomo, que decía esto: lo grave no es quien lucha caiga, sino que permanezca en la caída. Lo grave no es que uno sea herido en la guerra, sino desesperarse después de recibir el golpe y no cure la herida. Amigos, tenemos nosotros que convertirnos hoy, tenemos que levantarnos de la fragilidad de nuestro pecado, el que sea el que nos pueda acompañar, y no escuchar las voces de aquellos que nos dicen: bueno, así eres, ¿qué vamos a hacer? Quédate como estás, no pasa nada, la misericordia te va a salvar. Y eso, amigos, es lo que está cundiendo dentro de la Iglesia, y el padre Gerald Murray nos presenta un artículo muy, muy importante que creo que a todos nos debe quedar claro, porque se está promoviendo justamente a través de esta presentación de reciente sínodo buscando un respaldo total. Acuérdense que el sínodo pasado de la sinodalidad fue tremendamente, por lo que cuenta, una bataola, porque habían temas que entraron en discusión y hubo gente que rechazaba las propuestas de estos facilitadores, y entonces dijeron: vamos a hacer una temática aparte con grupo de expertos especializados para que intervengan en todas las problemáticas de los temas controvertidos. Pero hoy día ya no son temas controvertidos, sino son temas emergentes, porque las propuestas que están habiendo aquí, vamos a compartirles, es prácticamente la declaratoria de una normalización de la homosexualidad. O sea, que ya no es pecado, puede un hombre con otro casarse, vivir en estado de alegría, felicidad, y la Iglesia pues simplemente va a mirar para otro lado para que no tenga mala imagen ante el mundo. Pero la tremenda mala imagen que comienza a cobrar la Iglesia por este documento, que no sabemos en qué terminará, pues sin duda nos genera una tremenda desazón, porque estos expertos ya tenían y ya venían con conclusiones predeterminadas.
Y es lo que también alerta el cardenal Gerhard Müller, un fiel guardián de la fe, como lo fue en su momento prefecto de Doctrina de la Fe, que el proceso sinodal ha servido para impulsar la agenda de la normalización homosexual en la iglesia. Nada menos que eso es este documento. Ya basta de eufemismos, basta de hablar en ambigüedades. Ah, mira la reflexión, que tal vez, que quién sabe. No es eso. Es que personas, activistas, uno de ellos es un activista LGTBista, actor de libros, una persona que promueve la normalización homosexual, es uno de los que supuestamente anónimos, personas así que simplemente da su parecer, ¿no? Es una persona que ya tiene todo el discurso hecho para derribar la doctrina católica sobre este tema y ha recibido un podio para poder desde ese lugar, este documento enviado a todo el mundo católico, ser puesto en la práctica ya en nuestras diócesis, salvo que haya pastores y obispos bastante atentos y digan, esto no, esto es una falsificación escandalosa que lleva a los fieles al mal y al error. También veremos, amigos, algo interesante, el resultado de las elecciones en Gran Bretaña recientemente, porque el Partido Laborista ha colapsado prácticamente en estas elecciones. Y es el partido del actual, muy radical, muy progresista, muy LGTBista, muy abortista, primer ministro, Starmer, en Gran Bretaña. Bueno, ¿qué pasó con Starmer? Si la vez pasada tuvo un respaldo significativo de una minoría que actúa en bloque prácticamente en las elecciones, la minoría de la migración musulmana, y básicamente el señor Starmer no les dio las garantías que ellos querían con respecto a una agenda islámica global, que en estos momentos se traduce en apoyar a Gaza para que Gaza tenga este tipo de independencia, ¿no? Pero independencia ya, ¿no? O sea, sabemos lo que pasaría con una independencia de Gaza ya. Bueno, simplemente jamás la aprovecharía para volver a reorganizarse y seguir lanzando ataques como hace jamás, porque jamás no le importa el bienestar de su pueblo. O sea que esto de la agenda de Gaza ahora sí es una consigna del internacionalismo islámico. Y el Partido Laborista pensó que mejor no hablaba de ese tema y entonces fue castigado. Lo que dice Gavin Ashenden, ex obispo anglicano, hoy católico, muy agudo, analista también de la realidad política en Gran Bretaña, es que ya han demostrado por primera vez en Gran Bretaña que esta minoría tiene poder de veto sobre cualquier candidato. Y los resultados que le dan al señor Nigel Farage, la victoria probable para ser el nuevo primer ministro en las siguientes elecciones generales, él dice, es una oportunidad para poder articular bien lo que articula uno de los que están, digamos, en el grupo de Farage, que es un excelente filósofo político cristiano que justamente plantea la necesidad que tiene la institucionalidad británica de reconocer y hacer valer y respetar sus raíces cristianas. De lo contrario, el internacionalismo islamista que ha entrado por la puerta grande por las políticas a favor de la inmigración indiscriminada, simplemente seguirá arrasando, con tal vez alguna interrupción, en su agenda de islamizar Occidente, y en Gran Bretaña ya ha demostrado que tiene el poder de hacer reyes o de decapitarlos.
Amigos, Nico Spuntoni nos presenta la realidad de las relaciones entre la Santa Sede con China y dice que los acuerdos secretos del año 2018 entre Roma y China están provocando una mayor represión contra los católicos, y eso pues llega finalmente a saberse, porque no hay secreto que no llega a saberse, que están maltratando, abusando, o sea, como siempre lo han hecho, pero de esta manera más perversa. Y pregunta Nico Spuntoni si debemos seguir por el camino fallido de Francisco y del cardenal Parolin, porque fue Francisco el que dijo yo soy el responsable, pero el ejecutivo ha sido el cardenal Parolin. Y pregunta si habría que retomar la postura de Juan Pablo II y la postura de Benedicto XVI. Vamos a compartirle esta nota que nos refleja la realidad histórica de cómo han procedido dos pontificados diferentes y considerando, por supuesto, también el de Benedicto. Mientras tanto, existe un silencio y no se sabe bien por dónde caminarán las gestiones del Papa León al respecto de esta temática tan dolorosa.
Este acuerdo solo ha servido para silenciar y desprestigiar a la Iglesia Católica a nivel mundial en su ducha, que ya parece que no la tiene, con respecto a China, de derechos humanos, pero también para desprestigiarla a nivel nacional, porque el gobierno y sus obispos, porque son los obispos del gobierno, todos legitimados por Roma, hacen gala de despreciar e ignorar a la Santa Sede y al Papa y de hablar las maravillas del nuevo evangelio del Partido Comunista Chino. Eso es lo que está pasando. También tenemos una interesante respuesta de Courage International, porque en estos testimonios que fueron publicados en el informe del grupo de trabajo número 9 de temas controversiales, no, ya no son controversiales, temas emergentes, como por ejemplo la normalización homosexual, que ya no es un tema controversial, supuestamente ya no debería ser controversia para los católicos, por si acaso, este cambio de término es muy importante, es temas emergentes ante los cuales tenemos que escuchar a activistas homosexuales pro normalización homosexual y quedarnos calladitos y después aplaudir. Bueno, en esos testimonios se planteó que Courage era un tipo de organización que le hizo mucho daño a uno de estos que ahora finalmente logró en el emancipacionismo gay, en una universidad jesuita, encontrar su verdadero yo. Bueno, Courage ha respondido a esa tergiversación que se ha hecho de su trabajo, que fomenta la castidad, la santidad, la verdadera amistad para que las personas puedan vivir fielmente a Jesucristo y en estado de gracia, las personas que experimentan tendencia homosexual. Claro, muy diferente el planteamiento. Courage no apareció en el informe, no les importa a los autores. Hay que preguntarse si el trabajo de Courage, porque el Papa recibió a Courage hace unas semanas, habría que darle más visibilidad a esa reunión y tal vez algún tipo de impulso positivo del Papa para dar a entender que la propuesta de la castidad es la propuesta de la Iglesia para toda persona, también para las personas que experimentan tendencia homosexual. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Esta primera noticia es muy interesante, me permitiré, Guillermo, si me permite simplemente transmitir la interesante reflexión de Gavin Ashenden sobre el resultado de las elecciones en Gran Bretaña, porque es un hecho de que él lo plantea muy bien como analista también político de la realidad en Gran Bretaña. La minoría islámica actúa no solamente de manera concertada dentro del país para, en efecto, arrasar en las elecciones, pueden inclinar la balanza hacia el ganador que ellos quieran elegir, sino que también actúan en base a un tipo de agenda programática internacional, el islamismo internacional, como él lo plantea, y es lo que finalmente ha prevalecido en Inglaterra. O sea, si no apoyas las demandas que está planteando justamente esta agenda islámica ya en Europa y ya con poder de definir elecciones, entonces simplemente acabará tu carrera política. Es lo que ha pasado con el señor Starmer prácticamente. Su partido, que es el partido de mayoría en el Parlamento británico con el primer ministro, se ha quedado prácticamente desautorizado por la capacidad de actuar en bloque de esa minoría altamente motivada. Lo que plantea el ex obispo de la reina, capellán de la reina de Inglaterra, hoy católico, es que es necesario que una de las voces que está en el grupo del señor Farage, es un filósofo político cristiano, es anglicano, pero dice es una de las personas que mejor plantea lo que es la comprensión del nacionalismo cristiano, que no es esa caricatura que los progresistas siempre atacan como si fuera simplemente un tema racista, un tema xenófobo, no es eso. El señor Gavin Ashenden dice, y un buen cristiano no tiene ningún problema con la raza o el origen, incluso la religión de las personas. Pero lo que sí hay que tener presente es que este internacionalismo islámico en bloque lo que busca es el poder de veto para imponer leyes antiblasfemia solamente para ellos, de manera que ellos son intocables, sigue habiendo un tipo de silencio obsequioso para ellos en todo, de manera que solo se les presenta positivamente, y los que sí vale la pena o se permite atacar sistemáticamente son sobre todo a los cristianos. Y surge un tipo de coincidencia perversa entre los objetivos del progresismo y del islamismo. Porque si bien son tan diferentes, dice Gavin Ashenden, no tienen nada en común, tienen algo en común, su odio por el cristianismo. Y hacen fuerza conjunta para debilitarlo más. Suponían los progresistas ingleses que con el respaldo dócil de esta minoría capaz de inclinar la balanza electoral, pero se han dado cuenta que finalmente si no los obedeces en sus planteamientos, pues quedarás desautorizado. Y lo que él dice, bueno, el señor Farage tiene que tener presente que tienen ese poder en este momento en Inglaterra y por lo tanto tiene que tener una dosis de realismo político para poder convivir y tener presente en toda su programación electoral con ese poder de veto que ya tienen y que han exhibido de una manera abrumadora esta minoría islámica en Gran Bretaña, para con un sano realismo lograr encontrar algún tipo de coincidencia que le permita evitar ese veto, pero no a costa de dar privilegios a esta minoría, de modo que ellos son intocables y no se puede decir nada de ellos, mientras que con los cristianos es cacería abierta, porque eso sigue siendo parte de lo que era la agenda progresista, lo que es la agenda progresista, donde coincide con este radicalismo islámico, es el anticristianismo. Hay que volver a entender que las instituciones de una nación como Gran Bretaña, que se han forjado en la historia, se forjaron en base a una cosmovisión cristiana. Son un producto de una cultura cristiana que jamás se van a producir en ningún país musulmán. Dice, hagamos un mapamundi y veamos a los países de mayoría musulmana. ¿Hay alguna democracia ahí? Alguna democracia, dice, la única que puede plantearse como democracia es Indonesia. Todos los demás son sistemas donde la religión oficial tiene todo tipo de privilegios y seguridades y se usan estas para oprimir y hostigar y dejar en la vulnerabilidad a los creyentes y otras religiones, específicamente a los cristianos. Esto está por pasar en Gran Bretaña si es que no tenemos un planteamiento inteligente, por un lado, bien fundamentado de lo que es el Occidente en sus raíces cristianas, que se expresan en las instituciones y en los derechos y todo lo demás que entendemos de las personas, y a la vez también una sana dosis de realismo político para poder evitar superar el gran riesgo del veto de la minoría musulmana que en estos momentos ha demostrado que tiene esa capacidad. Seguiré muy atento a lo que comenta Gavin Ashenden porque está muy interesado justamente cómo esta coyuntura finalmente llega a una recuperación de lo que hasta hace no tanto, hasta hace un par de generaciones, era básicamente la comprensión también de una Inglaterra bastante secularizada, pero no del todo, que reconocía que, en fin, sus instituciones tenían que ver con esos valores cristianos. Últimamente el progresismo le ha declarado guerra a esos valores y por lo tanto se ha dejado a merced de esta inmigración que ellos mismos han favorecido, que finalmente ha mostrado el poder de derrotar a sus anteriores aliados sin ningún escrúpulo. Estaremos atentos justamente a lo que sucede en Gran Bretaña porque es un escenario, un laboratorio de lo que está pasando en el mundo ante esta indiscriminada inmigración de personas que tienen un objetivo político, además de religioso, en su inmigración.
Y ahora pensando un poco en lo sí, que, dime. Simplemente un comentario breve, ¿no? Que por supuesto estamos mirando esa parte del mundo que es Inglaterra y que vemos un viraje hacia una política diferente y enhorabuena, como ha pasado en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y en el Perú, amigos, si presentamos esta problemática no es únicamente como una curiosidad, sino sentirnos todos como una familia. Tenemos que orar para que los hombres entren en conciencia y descubran los valores que son cristianos, que son de Dios, los que nos hacen que vivamos de una manera humana. El Perú está bajo ataque. Yo creo que es, de repente, no es el momento para extendernos más, pero simplemente decirles que estamos padeciendo una situación absolutamente sui generis, donde hay demasiados elementos para decir que estas elecciones son realmente reales, transparentes, reflejan el sentir y el deseo de la población. Y por lo tanto, les pedimos oraciones para que el desenlace en nuestra patria sea un desenlace honesto, legal, cosa que le ha faltado a estas elecciones y que en verdad necesitamos de oración, además de las cosas que se están haciendo en la patria para defender la verdad del deseo y voluntad del pueblo, pues también es importante que haya oración. Los que nos escuchan en donde se encuentren, recen por el Perú, les agradecemos.
Y vea, démosle un vistazo al acuerdo entre la Santa Sede y China para el nombramiento de obispos, porque sabemos que, en efecto, para lo que ha servido es para silenciar y desprestigiar a la Santa Sede, que antes era una voz segura de derechos humanos en el mundo. Últimamente, si tiene que ver con China, hay solamente silencio. ¿En nombre de qué? Supuestamente de buscar la unidad de la Iglesia en China. ¿Pero unidad a qué costa? A entregarle el poder de la Iglesia al gobierno chino es, de hecho, lo que ha pasado con este acuerdo. Pero el Papa aún mantiene sus cartas bien guardadas, sus cartas como si estuviera jugando naipes, no se ve sus cartas. ¿Qué va a hacer con este tratado? Los acuerdos secretos de 2018 están provocando una mayor represión contra los católicos, entre otras cosas. ¿Deberíamos seguir por el camino fallido del Papa Francisco y Parolin, secretario de Estado, o retomar la postura de Juan Pablo II y Benedicto XVI? Por ahora, el nuevo pontífice mantiene sus intenciones en secreto. Les compartimos este análisis de Nico Spuntoni en La Brújula Cotidiana.
Las recientes tensiones entre Trump y León XIV surgieron a raíz de la guerra en Irán. Sin embargo, no se puede descartar que el eje Washington-Vaticano vuelva a experimentar una crisis en el futuro por otro tema, quizás incluso más delicado, las relaciones con la China comunista. Un año después de la elección de Prevost, su postura sobre el acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China sobre el nombramiento de obispos, firmado en el 2018 y renovado en el 2020 y 2022 y finalmente en el 2024 por otros 4 años, sigue siendo incierta.
Lo cierto es que la Secretaría de Estado permanece firmemente en manos del cardenal Pietro Parolin, el artífice de este acuerdo. La postura de Parolin respecto a China está claramente inspirada en la Ostpolitik, tan apreciada por su mentor, el cardenal Achille Silvestrini, y su predecesor Agostino Casaroli. Esta política que decía, hay que llegar a acuerdos con las dictaduras anticristianas para, en aras del bien de la población. Pero, como decía el cardenal Mitsenti, no hagan eso. Lo que hacen ustedes al buscar ese tipo de acuerdos sobre nombramientos episcopales es acabar con la autoridad moral de los obispos, que sí, tendrán una vida más tranquila, pero como cooperadores del régimen. Y de esa manera ayudan ustedes a que la fe de los fieles entre en crisis y se pierda ante una ideología que por otros lados parece omnipresente y imbatible, porque incluso la Iglesia se rinde ante ella. Decía en ese momento el cardenal Mezzenti, le decía a Pablo VI, no haga eso, santidad. Mejor una Iglesia perseguida que una Iglesia desacreditada moralmente por ser reconocida por la feligresía como cooperacionista del régimen. Sin embargo, continúa Nico Spuntoni, cabe preguntarse si la línea suave de esta Ostpolitik, así se llama, vaticana, o la dura de San Juan Pablo II, que fue la que llevó al derrumbamiento del comunismo en Europa, fue un factor clave según los historiadores, tengámoslo presente, fue más decisiva para contribuir a la caída del comunismo y, por ende, el fin de la persecución de los cristianos en Europa del Este. El profesor George Beigel, biógrafo del Papa Wojtyla, opina, por ejemplo, que la Ostpolitik fracasó. Mientras que si hoy la Iglesia Católica puede atribuirse algún papel en el fin del comunismo soviético, se debe exclusivamente a la enérgica y muy diferente postura de San Juan Pablo II.
Ese pontificado demostró la voluntad de anteponer el amor a la verdad a las consideraciones diplomáticas, incluso en la cuestión china. El Papa polaco, impopular entre el régimen de Pekín por su anticomunismo, no tuvo reparos en canonizar a 120 cristianos martirizados en China. Esto fue en el año 2000. A pesar de la campaña de desprestigio del gobierno de Pekín, que los tildaba de enemigo del pueblo chino, a estos señores, fue él también quien en 1981 otorgó facultades especiales a obispos legítimos, permitiéndoles elegir y consagrar a sus propios sucesores. Esta pretendida medida de restablecer a la Asociación Patriótica de Católicos Chinos, a través de la cual el régimen había pretendido desde 1957 controlar la vida de la Iglesia en China y ordenar obispos sin la aprobación papal. La decisión de Juan Pablo II fue una reacción legítima ante la pretensión de un poder político de dictar la vida de la Iglesia y negar su naturaleza apostólica mediante la elección de sus propios obispos a través de un organismo estatal. Cuando Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, falleció, ningún representante del gobierno chino acudió al funeral. por supuesto, no se les extrañó. Eso fue un hecho único en el mundo.
Pero no quedó muy bien el Papa Francisco, impulsor del acuerdo, porque solamente hubo un pequeño aviso en la web de esta Asociación Patriótica Católica China sobre un aviso de condolencia que fue retirado el mismo día. O sea que tampoco le fue muy bien. Al parecer se ganó el desprecio evidente. No solamente el odio, el desprecio. Mejor odiado que despreciado, pienso yo, si hay que elegir entre esas dos. Pero que todo sea por fidelidad al Evangelio y por el bien de la Iglesia perseguida, que no gana nada en ser entregada a colaboracionistas del régimen. Luego llegó Benedicto XVI, continuó Spuntoni, quien nombró cardenal al obispo de Hong Kong, Joseph Tsen, un firme defensor de la libertad religiosa aún perseguido hoy en día, a pesar de tener más de 90 años. La reacción inmediata de Pekín fue recordarle que no debía inmiscuirse en asuntos políticos, otro tema particularmente relevante en la actualidad. Hemos visto las reacciones en defensa del Papa este mes después de que el presidente de la mayor democracia del mundo pusiera en tela de juicio este derecho y deber de la Iglesia y sus obispos de intervenir en el debate público. Desafortunadamente, nunca se ha visto la misma prontitud cuando un cardenal como Tsen fue silenciado, arrestado y juzgado en China, del mismo modo que nadie dice una palabra cuando el gobierno de Pekín intenta imponer obispos sin siquiera notificar al Papa. Buen ejemplo. Se da estajante con Trump, se enfrenta el Papa al Trump, bueno, tiene todo el derecho de hacerlo, pero China, nada. Pueden tomar un cardenal benemérito de 90 años y justiciarlo y humillarlo, y pueden condenar prácticamente a cadena perpetua a un católico ejemplar, Jimmy Lai, y la Santa Sede no dice nada en público. Oiga, entonces sí que parece bien extraño este tipo de declaraciones, parecen, en fin, sesgadas. Porque si se debe rechazar la retórica del señor Trump, se debería rechazar los atropellos judiciales contra personalidades católicas en China. En ese caso no. Otro fruto, en fin, cuestionable de este tratado secreto con el gobierno chino. La carta de 2007 a los católicos chinos es otro ejemplo de cómo la Iglesia Católica sabe mantener prudentemente su posición ante las injerencias. Cuando la escribió justamente el Papa Benedicto XVI y habló justamente dirigiéndose a la feligresía, que está, digamos, en instituciones del gobierno, pero a la feligresía particularmente, que sufre la hostigación porque no se deja asimilar, controlar y sofocar en su fe. Benedicto XVI, por su parte, se dirigió directamente a los fieles, no a las autoridades gubernamentales. Una elección nada obvia, dado el contexto.
Ratzinger, Benedicto, como tantas veces lo había hecho durante su pontificado y en general a lo largo de su vida como sacerdote y teólogo, demostró valentía. Denunció abiertamente que en muchos casos concretos, si no casi siempre, el proceso de reconocimiento implica organismos que obligan a las personas involucradas a adoptar actitudes, realizar gestos y asumir compromisos contrarios a los dictados de su conciencia católica.
Permíteme, Guillermo, esto es justamente lo que está pasando. Denunció esto. El proceso de reconocimiento obliga a las personas a adoptar actitudes y gestos y compromisos contrarios a la dictada de su conciencia católica. Pero es justamente lo que se ha hecho, que no importa la conciencia en el caso de la feligresía china, tan pobres son. O sea, porque se ve que se tiene un cuidado escrupuloso. No se puede intervenir con la conciencia, por ejemplo, de los activistas LGTBistas que ahora aprovechan documentos vaticanos para promover su estilo de vida. Ahí no se puede, porque no, hay que respetar la conciencia. Y el caso de los chinos... Pobrecitos, es que no eran LGTB, ese es el tema. Coherencia es lo que estamos pidiendo, porque de otra manera hay un escándalo, o sea, llevar a las personas, a la feligresía también, al error y al mal. El pontificado de Francisco y la llegada de Parolin como secretario de Estado han llevado a la Santa Sede a adoptar una política mucho más conciliadora a Pekín. Y el acuerdo provisional de 2018 es un símbolo de ello. La Santa Sede, a instancias de Francisco y Parolin, ha optado por una política de pequeños pasos con este acuerdo que permanecen en secreto, pero cuyo contenido es conocido. Prevé el nombramiento de obispos por el Papa entre candidatos favorecidos por el Partido Comunista Chino. La situación de los católicos en China no ha mejorado. Al menos 7 obispos clandestinos siguen siendo perseguidos con detenciones selectivas durante las fiestas para impedir que los fieles participen de sus celebraciones. Lo extraño es que esta persecución contra ellos comenzó después de la firma del acuerdo en 2018.
Hace unas semanas, un investigador de Human Rights Watch afirmó que 10 años después del inicio de la campaña de sinización de Xi Jinping y casi 8 años después del acuerdo del 2018 entre la Santa Sede y China, los católicos en China se enfrentan a una represión cada vez mayor que viola sus libertades religiosas. Tras el acuerdo también se produjo el juicio del cardenal Zheng, quien aún hoy debe solicitar permiso a las autoridades gubernamentales para salir del país.
Pero el régimen no solo es irrespetuoso con sus críticos, quizá el ejemplo más emblemático de los problemas del acuerdo ocurrió durante la sede vacante el año pasado, cuando el régimen se autoproclamó nuevo obispo auxiliar de Shanghai, ¿no? Proclamó este nuevo obispo auxiliar de Shanghai tras la muerte de Francisco, sin que se hubiese decidido aún a su sucesor. O sea, el gobierno lo publicó como si no importara que el papa hubiera fallecido, que no hubiera papa. Esta decisión unilateral probablemente violó el acuerdo, después de todo desconocemos el texto, casi como una demostración de fuerza. O sea, lo que hicieron ahí es algo parecido a lo que van a hacer los lefebristas. Van a consagrar obispos, ellos lo consagraron así, absolutamente sin ninguna consulta, pero sabían que el Vaticano iba a decir finalmente que sí, y es lo que pasó. Por favor, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. O sea, China está bien, lefebristas está mal. No digo que los dos estén bien, digo que, bueno, si se va a decir que los lefebristas están mal, entonces lo que China hace está mal. Pero ¿por qué China no? Porque es muy grande, es muy poderoso, aplasta a los fieles. Los estaba aplastando por décadas, pero anteriormente los aplastaba menos que con el respaldo vaticano. La situación de los católicos en China se debate cada vez menos, a pesar de que el tema llegó recientemente al Senado durante una conferencia titulada El martirio de la paciencia organizada en Italia. Bueno, amigos, es lo que tenemos sobre este acuerdo que buscaba mejorar la situación de los fieles y, como advertía muy bien en su momento el Papa Benedicto XVI, este tipo de acuerdos para el nombramiento de obispos solo sirven para que los fieles lleguen a un momento en el cual tienen que proceder en contra de su conciencia cristiana bien formada. ¿Por qué importa tampoco en la Santa Sede, a partir de este acuerdo, la conciencia de los fieles católicos chinos? Dejo esa pregunta. Vamos a la segunda
permíteme
pausa.
Permíteme una palabrita breve, simplemente decir que durante la agonía del Papa Francisco se hicieron muchas cosas en esa situación. Los chinos, los alemanes, el ritual de bendiciones de parejas. Y creo que nos lleva siempre a una conclusión: cuando uno busca agradar a Dios y al diablo, cuando uno se entrega a los brazos del comunismo, del LGTBismo, del Islam, de la supuestamente libertad, de libres fronteras, los que terminan finalmente apartándose de sus obispos son el pueblo. No confían, no van a confiar, por supuesto, si la iglesia jerárquica oficial se echa a los brazos del maligno. Por supuesto, porque el pueblo y las ovejas escuchan la voz del pastor, no la voz de quienes se comportaran como falsos pastores. Y creo que en verdad es una llamada de atención el contemplar esta situación de China, en donde la iglesia y el pastor tiene que defender a las ovejas y no entrar en salones de té con los chinos que aplastan al pueblo de Dios.
Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos algo más de este documento final del Grupo 9 de temas morales, temas emergentes. Ya ni siquiera son controversiales como la normalización de la homosexualidad. Tenemos el artículo del padre Gerald Murray. Con eso regresamos.
No se muevan de EWTN. Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
¿Cómo podríamos calificar el informe del Grupo 9 de temas éticos emergentes que ha sido publicado por el Secretariado del Sínodo de la Sinodalidad? El padre Gerald Murray no tiene duda. Este experto canonista lo llama un ataque contra las ovejas por parte de pastores sinodales, entre comillas. Nos entrega un muy interesante análisis publicado hace un par de días en The Catholic Thing.
La Iglesia Católica está acostumbrada a los ataques contra su doctrina. La historia de la herejía a lo largo de los siglos revela los incesantes esfuerzos de quienes buscan sustituir la doctrina católica con diversos errores. A lo que la Iglesia se ha acostumbrado recientemente es a los ataques contra su enseñanza provenientes de algunos pastores, especialmente de las constantes declaraciones que emanan del Sínodo de los Obispos.
La imposición más reciente del Sínodo es el respaldo total, publicado recientemente, al estilo de vida homosexual, en el informe final del Grupo de Estudio número 9, titulado Criterios Teológicos y Metodologías Sinodales para el Discernimiento Compartido de Cuestiones Doctrinales, Pastorales y Éticas Emergentes. Ya no son controversiales, cambiaron ese término que es muy elocuente. Este informe intenta desestimar la enseñanza católica sobre la inmoralidad inherente de los actos homosexuales y la naturaleza desordenada de esta inclinación homosexual, estigmatizando dicha enseñanza con la expresión de un paradigma obsoleto en el que ya no se puede confiar para comunicar la voluntad de Dios a su pueblo.
Merriam-Webster define paradigma como un marco filosófico y teórico de una escuela o disciplina científica dentro de la cual se formulan teorías, leyes y generalizaciones, así como los experimentos realizados para respaldarlas. Describir la enseñanza católica utilizando la analogía de un marco sobre el cual se organizan teorías y experimentos es degradarla del ámbito de la verdad a una simple aproximación a la revelación de Dios. Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida." Juan 14:6. ¿Acaso este paradigma necesita ser mejorado?
El informe incluye dos apéndices que consisten en testimonios en forma de entrevista. Dos hombres católicos, el primero portugués, el segundo estadounidense, se describen con orgullo como casados con un hombre, a pesar de que la Iglesia Católica enseña que tal cosa es imposible. ¿Por qué el Sínodo de los Obispos publicaría entrevistas con hombres que rechazan la doctrina católica sobre la naturaleza del matrimonio, inspirado como está por el Espíritu Santo, como parte de su esfuerzo por discernir la acción del Espíritu Santo en la Iglesia actual? El informe número 9 nos da la respuesta. El Sínodo considera que el llamado matrimonio homosexual es una cuestión abierta. A continuación, una cita del informe.
Finalmente, al escuchar la palabra de Dios vivida en la Iglesia, es necesario abordar con franqueza la cuestión recurrente de si se puede hablar de matrimonio en relación con personas con atracción por el mismo sexo, equiparando su relación a la unión conyugal heterosexual sin reconocer las diferencias. Estas incluyen principalmente la evidente imposibilidad de la procreación en sí misma vinculada a la diferencia sexual, respecto a la cual las técnicas de reproducción asistida plantean dificultades adicionales. Cierro comillas.
Peor aún, continúa el padre Murray, el informe número 9 considera que toda la doctrina católica está sujeta a cambios. A continuación, la cita del informe. La misión de la Iglesia, se lee, no consiste en proclamar abstractamente ni aplicar deductivamente principios establecidos de manera inmutable y rígida, sino en fomentar un encuentro vivo con la persona del Señor Jesús resucitado, comprometiéndose con la experiencia vivida de la fe del pueblo de Dios en su relevancia personal y social en relación con las diversas situaciones de la vida y los múltiples contextos culturales. Solo la fructífera tensión entre lo establecido en la doctrina de la Iglesia y su práctica pastoral, y las prácticas de vida en las que se verifica lo establecido en el ejercicio de la vida personal y comunitaria a la luz del Evangelio, expresa el dinamismo generativo de la tradición, frente a la tentación de la osificación estéril y regresiva de principios y enunciados, de normas y reglas, sin tener en cuenta la experiencia de los individuos y las comunidades. O sea, imagínense, o sea, poder plantear, enseñar lo que está en el catecismo tal cual es ya osificación, regresivo, estéril, es una pretensión de tener verdades inmutables y rígidas. Así plantea, por ejemplo, el contenido del catecismo de la Iglesia Católica este informe.
Eddie, ¿y qué dirá de las palabras del Señor el que mira a una mujer deseándola y ha cometido pecado en su corazón? Eso ya pasó de moda, eso no tiene nada que ver. Ahora incluso puede uno mirar a un hombre y desearlo y no es ningún pecado para estos señores que supuestamente son los expertos.
Todo depende de su condición de vida, cómo vive y si está en relación homosexual. Ya cállate, mejor ya, que la iglesia se cae, por favor.
Es increíble, esto es increíble, amigos, que pastores de la iglesia, ¿no? Chiodi, el arzobispo de Lima también está acá en la lista de los expertos.
Él es el director de este grupo, director de este grupo de trabajo.
Qué desgracia, sinceramente. Pero continuamos con la palabra de Murray. ¿Puede la experiencia vivida de la fe del pueblo de Dios prevalecer sobre la doctrina de la fe? Bienvenidos al abrazo eclesiástico de la modernidad líquida, en la que se descarta el realismo metafísico y la dictadura del relativismo y el subjetivismo somete todo a una redefinición. O sea que depende de cada circunstancia, de cada realidad. Nosotros no somos jueces de nada y por lo tanto hay que darle cabida. Estamos bajo la dictadura del relativismo y no interesa ya más la Sagrada Escritura, la Palabra de Cristo, el Magisterio, lo que han enseñado los santos, porque ahora este sínodo de la sinodalidad y el sínodo de los obispos han encontrado la fórmula para salvar a la humanidad. Lo que está en juego,
esta es otra cita más del informe. Sí.
Lo que está en juego, como es evidente, es la superación del modelo teórico que deriva la praxis de una doctrina prefabricada, aplicando principios generales y abstractos a las situaciones concretas y personales de la vida. La tarea, por lo tanto, consiste en redescubrir una fructífera circularidad entre teoría y praxis, entre pensamiento y experiencia, reconociendo que la reflexión teológica misma procede de las experiencias del bien inscritas en el Census Fidei Fidelium.
O sea, están diciendo que el sentido de los fieles, o sea, que una persona que vive en una relación homosexual tiene un sentido de los fieles que le permite a él aplicar correctamente la doctrina católica a su vida y que hay que reconocer esa sana circularidad y ya dejar esta doctrina prefabricada. Imagínense, amigos, doctrina.
Por eso que odian el catecismo, Eddie.
Fabricada. Es lo que así categorizan el que diga, oye, hay que vivir según esta doctrina. Voy a leer el catecismo. No, hijito, no, ya no. Ahora, nada de doctrinas prefabricadas. Tú, como vives todo, tú lo interpretarás. Y si te parece que está mal, pues haz como el padre Martín. Lamenta cuánto hiere a personas LGTB el catecismo de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, como dice el cardenal Hollerich, relator general del Sínodo, cámbialo de una vez. Continúa el padre Murray. El sínodo se ha convertido en el agente oficialmente patrocinado por la Santa Sede para la destrucción de la doctrina católica, que es menospreciada y descartada como principios deductivos expuestos de manera inmutable y rígida, afirmaciones estériles, regresivas y osificadas, como doctrinas prefabricadas que no son más que abstracciones y teorías. En cambio, necesitamos escuchar, dice el documento, las situaciones concretas y personales de la vida. Porque, dice el documento, la reflexión teológica misma procede de experiencias del bien inscritas en el sentido de la fe de los fieles. El testimonio del católico homosexual estadounidense Jason Steele, autor de el libro Ministerio Católico LGBTQ, pasado y presente, cuya foto apareció en la portada del New York Times, con su esposo, entre comillas, recibiendo la bendición del padre James Martin, jesuita, al día siguiente de la publicación de Fiducia Supplicans, el documento que permitió la bendición de parejas, así lo dice, homosexuales, da una idea clara de hacia dónde cree el sínodo que la reflexión teológica basada en la experiencia personal conducirá a la iglesia. A continuación, el testimonio, un extracto del testimonio de este activista homosexual enviado a todos los obispos del mundo con este informe del sínodo de la sinodalidad.
Abro comillas, amigos, por favor, dense cuenta que esto está escrito en ese informe que realmente es una desgracia, pues presten atención.
Habla un hombre casado con otro hombre, por si acaso.
Así es, por favor. Mi sexualidad no es una perversión, un trastorno ni una cruz, es un don de Dios. Tengo un matrimonio feliz y sano y florezco como católico abiertamente gay, dice, ¿no? Me ha costado años de oración, terapia y una comunidad que me apoya para llegar hasta aquí, pero doy gracias a Dios por mi sexualidad y mi posición en la vida. Ser católico LGTBQ no es fácil y muchos días lamento el daño que la iglesia ha causado. Pero también tengo esperanza. He presenciado conversiones durante el pontificado del Papa Francisco a nivel local y universal, y anhelo contribuir a edificar el cuerpo de Cristo que refleje el ministerio de sanación e inclusión de Jesús. Cierro comillas del texto.
El daño que la Iglesia ha causado con su doctrina, evidentemente. La oficina del Sínodo ha decidido publicar las afirmaciones de un lobista a favor del estilo de vida homosexual. Comenta Mary, conozco a muchos sacerdotes que han sido atacados por su apoyo a las personas LGBT. Son blanco de la homofobia. Fin de la cita. ¿Es esta afirmación un ejemplo del sentido de la fe de los fieles? Pregunta Mary. ¿O una repudiación de la fe de Cristo y la moral de Cristo a favor de la inmoralidad? Pregunta Mary.
Esta subversión destructiva patrocinada por el Vaticano debe terminar ya. Las almas están en peligro por las escandalosas falsas enseñanzas que propaga el sínodo. El Papa León XIV debe fortalecer a los hermanos en la fe poniendo fin a esta perniciosa traición a la verdad de Dios.
Y también Courage se ha expresado, porque Courage acabó siendo el patito feo del informe. O sea, Courage es un... Es que este hombre dice que pasó por Courage. Y dice, ay, ahí, qué falsa, qué falso fue esto, qué agresión, qué suplicio. Cuando me libré de eso y encontré mi camino en una universidad jesuita, ahí finalmente me reconcilié y estoy felizmente casado. ¿Y cuánto daño ha hecho la iglesia? Por ejemplo, con Courage. Bueno, Courage ha denunciado este informe del sínodo que ataca a su apostolado y calumnia a quienes viven la castidad. El grupo 9 del Sínodo del Vaticano incluyó el testimonio de un solo hombre de atracción homosexual que condena el trabajo apostolado de Courage sin constatar la información con la propia organización. Dicen ellos que hubiera sido muy fácil que los llamaran para que ellos les dijeran lo que verdaderamente pasa, pero no. Han preferido poner este testimonio de un activista pro normalización homosexual que no tolera la palabra castidad ni continencia, y han decidido enviarle ese testimonio a todos los obispos del mundo.
Ahí habla de la deshonestidad de esta gente, sin duda, porque por lo menos pones el testimonio de otro también para hacer el equilibrio, ¿no? Pero ya venían ya, por supuesto, con estas conclusiones hace tiempo. Continuamos con la nota que dice esto. El apostolado católico Courage International emitió este viernes una contundente respuesta al informe del Grupo de Estudio 9 del Sínodo del Vaticano, publicado el martes 5 de mayo por la Secretaría General del Sínodo, la organización que acompaña a personas con atracción al mismo sexo en el camino de la castidad conforme a la doctrina perenne de la Iglesia Católica, calificó el documento de calumnia y difamación contra la organización y sus miembros.
El documento en cuestión versa sobre criterios, bueno, ya hemos visto justamente este tema, ¿no? Y se apoyaron en un único testimonio de un hombre que considera que una organización que busca, por ejemplo, ayudar a las personas a vivir en castidad es una visión contradictoria, y esta es una organización que recomienda también el matrimonio para alcanzar la paz, también es también una situación que justamente sería contraria al bienestar de estas personas. Bueno, como dice Courage, justamente considera que este informe constituye tanto una calumnia como una difamación contra la organización y sus miembros. Calumnia porque el informe tergiversa la labor de Courage. Courage no está ni ha estado nunca involucrado en terapia reparativa como se alega en este informe. El grupo de trabajo podría haber aclarado este punto simplemente poniéndose en contacto con los responsables de Courage. Sin embargo, en lugar de hacerlo, el informe presenta la experiencia y la opinión de una sola persona como parte de un documento eclesiástico oficial. En segundo lugar, es injusto para nuestros miembros del sínodo presente que el sínodo presente públicamente las reuniones de los miembros de Courage bajo una luz negativa, basándose en la experiencia de una sola persona. Bueno, en fin, decía, por ejemplo, dice el hombre que era reunión de personas solitarias, desesperadas y a menudo deprimidas. Increíble. O sea, así se ha presentado en un documento oficial un apostolado que ayuda a las personas a vivir en castidad, muy diferente de la propuesta, hay que decirlo, de este informe del sínodo, que es la normalización de los matrimonios homosexuales.
Qué increíble, amigos. Impresionante esta realidad, esta difamación, esta calumnia contra una institución que ha hecho y siga siendo una gran obra para apoyar a las personas con esa fragilidad y llevarlos por el camino de la fe, de los sacramentos, de la doctrina sana. Y se han osado a disparar tremendos ataques. Bueno, yo creo que si son coherentes tendrían que suprimir Courage, ¿no? Porque sinceramente tanto daño les ha hecho, tanto daño hacen, que realmente esto es impresionante.
Y recordemos que el Papa se ha reunido con por primera vez, porque Francisco nunca los quiso recibir. Exacto. Se recibió con gente de New Ways Ministry, que son gente que normalizan la homosexualidad, pero el Papa León sí se recibió a personas de Courage y de repente sale esto. Bueno, lo que dice el cardenal Müller, yo espero que el Papa haga suya estas palabras. Müller denuncia que la ideología LGBT ha penetrado en la Iglesia a través del proceso sinodal. El cardenal Gerhard Müller se ha pronunciado sobre el informe del sínodo de la sinodalidad sobre cuestiones emergentes, denunciando que determinados sectores eclesiales están utilizando el proceso sinodal para introducir en la Iglesia la ideología de género y relativizar la doctrina católica sobre el matrimonio. Compartimos este boletín de Info Vaticana.
En un extenso y difundido por su oficina texto y publicado por Per Mariam, el ex prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe acusa a algunos obispos, teólogos y responsables pastorales de promover una cristianización acomodada al mundo y de sustituir la revelación divina por categorías ideológicas contemporáneas. Según el cardenal, el informe refleja una deriva teológica que busca debilitar progresivamente la enseñanza católica sobre el matrimonio y la sexualidad. A su juicio, la cuestión ya no se presenta de manera indirecta o ambigua, sino abiertamente. La relativización herética del matrimonio natural y sacramental es acogida públicamente, afirma Müller, quien considera que algunos sectores eclesiales están utilizando el lenguaje pastoral para erosionar doctrinas fundamentales de la Iglesia.
En esa línea sostiene que la promoción de bendiciones para parejas homosexuales o para uniones irregulares no constituye un asunto meramente disciplinar, sino una alteración profunda de la antropología cristiana y de la comprensión católica del matrimonio. Todo esto se presenta como el primer paso hacia un reconocimiento de la ideología LGBT, escribe, denunciando que dicha ideología propone una visión materialista del ser humano sin Dios, creador y redentor.
Müller dirige buena parte de su crítica al modo en que ciertos documentos sinodales o discursos eclesiales plantean la relación entre doctrina y misericordia. Según explica, se está construyendo artificialmente una oposición entre fidelidad doctrinal y cercanía pastoral, como si la enseñanza moral de la Iglesia fuese incompatible con la compasión hacia las personas. A su juicio, algunos sectores presentan a quienes defienden la doctrina católica como rígidos o legalistas, mientras exaltan un modelo pastoral basado únicamente en la aceptación incondicional y en la adaptación al espíritu del tiempo.
Sin embargo, el purpurado recuerda que la tradición cristiana jamás ha entendido la misericordia como una justificación del pecado. Cristo murió por todos los hombres, afirma, precisamente para ofrecer la posibilidad de conversión y de una vida nueva conforme al Evangelio. Por ello, considera especialmente peligroso el uso ambiguo de conceptos como discernimiento o escucha del Espíritu, cuando sirven para evitar llamar pecado aquello que contradice objetivamente la palabra y la ley de Dios.
Müller insiste en que ninguna autoridad eclesial posee poder para bendecir aquello que contradice al designio divino sobre el hombre y la mujer. No existe en la Sagrada Escritura ni en toda la tradición de la Iglesia ninguna bendición para relaciones adúlteras, afirma. El cardenal explica que la bendición cristiana nunca puede entenderse como una aprobación moral de una situación objetivamente desordenada. La bendición litúrgica o privada es una oración de la Iglesia que pide la ayuda de Dios para promover el bien. Jamás puede convertirse en la confirmación de una vida contraria a Dios.
En este contexto, recuerda además que la libertad humana no elimina la llamada a la conversión, ni anula la acción de la gracia. Citando a San Pablo, insiste que Dios no niega su ayuda a quien la pide sinceramente. Más allá de la cuestión de las bendiciones, Müller amplía su reflexión hacia la crítica general a la ideología de género y la llamada cultura woke, cuya influencia considera cada vez más visible dentro de algunos ambientes eclesiásticos. El purpurado llega incluso a comparar esa situación con antiguas crisis doctrinales que amenazaron la unidad de la Iglesia, como el pelagianismo o el maniqueísmo. Frente a ello, recuerda que la Iglesia superó estas herejías gracias a la firmeza doctrinal de los papas, los concilios y grandes doctores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino.
Finalmente, el exprefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe advierte el riesgo de transformar la Iglesia en una organización meramente filantrópica, obsesionada por obtener la aprobación cultural y mediática. El cristianismo no recuperará a las sociedades secularizadas de Occidente, diluyendo su doctrina o apartándose de las corrientes ideológicas dominantes. La misión de la Iglesia insiste sigue siendo conducir a los hombres hacia Jesucristo y anunciar íntegramente el Evangelio. No son las falsas bendiciones de los poderosos de este mundo las que necesita la Iglesia, concluye Müller, recordando que la verdadera bendición procede únicamente de Dios y de la fidelidad a Cristo.
Recordemos esta frase, amigos, la Iglesia no recuperará a las sociedades secularizadas de Occidente diluyendo su doctrina o adaptándose a las corrientes ideológicas dominantes. Es lo que vemos en el rendimiento de este documento del informe número 9 de temas emergentes que buscan ser legitimados. Puerta abierta al activismo homosexual si este documento no es frenado por el Papa.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. La conversión es un llamado para hacerlo mañana. La conversión es un llamado para hacerlo desde ahora. Cristo nos invita a una vida y una vida en abundancia. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante volveremos a encontrarnos mañana.